Iniciamos el primer domingo de enero una serie de prédicas que hemos llamado Grande es tu fidelidad. Esta sería la cuarta de ellas, el cuarto domingo del primer mes del año 2021. Y nuestro texto base se encuentra en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 24. Donde la palabra del Señor dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y es el primer domingo cuando introdujimos esta porción y hablamos precisamente de quién escribió este texto, que no es otro sino el profeta Jeremías. Hicimos recalcar el entorno y el momento en el cual el profeta exclama esto, porque era un momento de prueba extrema para la nación de Israel. Habían sido invadidos por los caldeos, la ciudad de Jerusalén había sido destruida, el fastuoso templo de Salomón había sido echado por tierra, los utensilios del templo habían sido llevados también cautivos a Babilonia. Hubo una matanza horrible en la ciudad, ancianos, hombres, mujeres, niños, embarazadas. Eso fue algo terrible, lo que los ojos de Jeremías pudieron ver. Los caldeos eran muy malos, ¿no? Y quizás malo se queda corto a la hora de invadir otros pueblos y causar estos estragos para buscar de minar la moral y el ánimo del pueblo en el cual invadían, ¿no? Y viendo toda esta adversidad, Jeremías escribe Lamentaciones y dentro de este libro exclama: grande es tu fidelidad, porque el Señor es fiel, sus misericordias son para siempre, independientemente de la situación adversa que nos toque vivir. Y lo que hemos querido entonces con esta serie de prédicas es recalcar exactamente eso. Algunos de nosotros quizás nos sentimos abrumado con esta situación que nos ha tocado vivir. Quizás no nos imaginábamos que con todo el avance tecnológico, incluyendo dentro del área médica, pudiera sobrevenir algo como lo que nos ha sobrevenido, que de alguna manera interrumpiera lo que ha sido hasta ahora nuestra civilización, vamos a decirlo así. Con toda la tecnología y con todos los avances, un malvado virus invisible nos puso todos presos en nuestras casas, la economía, el debacle y toda una serie de calamidades que no imaginábamos que pudiéramos vivir. No ha afectado solo a la iglesia, ha afectado realmente a toda la humanidad. Pero para algunos, sobre todo esa situación de encierro, vamos a decir, a juro, aunque es en la comodidad de nuestras casas, pero es como que a juro, y cuando las cosas son obligadas, entonces sale ese espíritu rebelde que cada ser humano tiene y no quiere sujetarse, no quiere someterse, ¿no? Y si por añadidura, ¿no?, te ha visitado en el entorno familiar o quizás a ti mismo la enfermedad como tal, porque la gente piensa que no se va a contagiar y finalmente se termina contagiando, esto pudiera ser abrumador, ¿no? Pero la humanidad, y particularmente el pueblo de Dios, ha vivido adversidades tan o más difíciles que esta, y no solo las ha superado, sino que en medio de esa adversidad ha reconocido la fidelidad de Dios. Así que tomamos ese texto: grande es tu fidelidad, y ese primer domingo vimos un reflejo de la vida de Jeremías y vimos ejemplo que podemos tomar de su accionar para nosotros emplearlo, usarlo hoy en día y permanecer fieles en este andar que el Señor nos ha trazado. Hicimos otro tanto el segundo domingo, pero ahora tomamos como referencia al profeta Habacuc. Habacuc es contemporáneo con Jeremías, poco más o menos, ¿no? En lo que sería la primera invasión, que hicieron los caldeos, unos 30 años quizás antes de la destrucción de la ciudad, pues ahí estaba el profeta Habacuc y también vivió una serie de cosas y le llevaron a exclamar finalmente cuando entiende el propósito de Dios, en otras palabras, pero básicamente diciendo exactamente lo mismo: la fidelidad del Señor es grande a pesar de toda esta adversidad que estamos viendo. Y finalmente la semana pasada hicimos otro tanto, pero con el profeta Daniel. Daniel, sin ser contemporáneo de Jeremías en cuanto a su ministerio, probablemente lo llegó a conocer siendo el muchacho y ya Jeremías un hombre viejo. También de nuevo, bajo una situación de gran presión, una situación de gran demanda, de gran prueba, permanece fiel, dispuso en su corazón no contaminarse y durante toda su larga vida vio la fidelidad de Dios. Así que en esa misma línea de pensamiento vamos a seguir, pero ahora nos vamos a mover al Nuevo Testamento. Y te invito a que abras tu Biblia en el libro de Hechos. Y vamos a leer en el capítulo 21, comenzando desde el versículo 21. Hechos 21:21. Dice la palabra del Señor de esta forma: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Este es uno de los tantos incidentes en la vida de Pablo. Pablo es un exponente excelente para tratar el tema de la iglesia. Porque, pues, primero, a nivel de Biblia, pues, es del apóstol de quien más datos tenemos y más experiencias vividas tenemos, y definitivamente, pues, el Señor lo usó para colocar fundamentos doctrinales de la iglesia y extenderla en medio de los gentiles, ¿no? Y cuando digo máximo exponente, obviamente estoy excluyendo a Jesús, que de una manera tácita se sobreentiende que por encima de Jesús no hay absolutamente nadie. Solo que muchas veces cuando nos comparamos con Jesús, algunas personas tienden a pensar, bueno, claro, pero es que como Él era Dios, ¿no? No logran entender que en la integridad que le caracteriza a Jesús, nunca usó sus atributos divinos para vivir la vida que demanda que nosotros vivamos. Así que podemos como que bajar un poquito en la escala y colocamos a Pablo, ¿no? Que en lo personal lo calificaría así también como de un superhombre, pero no es Dios, es hombre, ¿no? Un hombre lleno del Espíritu Santo. Así que es un buen punto de referencia para nosotros medirnos. Y un punto mejor de referencia que quizás cualquiera de las corrientes que escuchamos hoy en día en cuanto casi que autoayuda en medio de la iglesia, ¿no? La vida de Pablo entonces tiene mucho que enseñar. Y esto que leo aquí en Hechos, okay, aquí hay un pequeño error que tenemos que corregir. Es Hechos 27, ¿no? Estoy viendo aquí el error en la lámina. Hechos 27 del 21 al 26, es lo que leí. Si acaso usted tenía su Biblia y no estaba viendo la lámina y no conseguía la porción, es porque es Hechos 27, me excuso allí. Con un error de tipeo en la primera lámina que dice Hechos 21:21, pero es Hechos 27 del 21 al 26. Pablo está preso. Está preso por cristiano. No está preso por otra cosa. Los judíos se la tenían jurada a Pablo, a pesar de que Pablo era judío. Decían que estaba pervirtiendo la ley y estaba trayendo una falsa doctrina y la estaba regando por todo el imperio. Por supuesto que los romanos les tenían todo eso sin cuidado, eso era asunto de los judíos. Así que buscaron de acusarle, bajo la misma línea, vamos a decir, de acusación, valga la redundancia, que hicieron con Jesús. Él anda predicando de otro rey que no es César. Él anda hablando de otro rey que no es César. Viene con mucha artimaña, pues, manejada, voy a hablar de los judíos, pero no por animadversión, porque Dios ama al pueblo judío. Eran los judíos de la época que sencillamente estaban en contra de que se esparciera el evangelio y estaban buscando la vuelta para callarle la boca a Pablo, y se les ocurrió esta estrategia, porque si solamente hablaban de elementos doctrinales, el imperio romano no les iba a hacer caso. Tenían que hablar de algo que pudiera ser considerado un delito para los romanos, y que eso era obviamente para los romanos. Si alguien comienza como que a confabular o a hablar de otra persona y ponerlo a nivel de César, entonces los romanos iban a intervenir. Total que Pablo llega a Jerusalén, los judíos le tienden una trampa, lo entregan ahí a los romanos, y como Pablo era ciudadano romano, apela al César, era una potestad que tenía, lo envían de prisionero a Roma para que el mismísimo César escuchase lo que Pablo tenía que decir. Y en el interín, no es como hoy en día, que quizás usted agarra un avión de Jerusalén y aterriza a las pocas horas ahí en Roma para hablar, si fuese de aquella época, no, con el César. No, había que hacer la travesía en barco. Y en parte de esta travesía se enfrentaron a una tormenta que, cuando usted lee todo el capítulo, la tormenta dura aproximadamente un par de semanas, 14 días en una tormenta en alta mar, eso hay que verlo en la cara. Y si usted lo piensa, ¿no? Usted dice, quizás, ¿no? Usted pudiera pensar, usted está en ese barco, en esa tormenta, está preso, ¿quién me manda a mí meterme en esto? ¿Qué necesidad tengo yo de estar aquí? Naturalmente eso es un momento de debilidad que uno piensa eso, y yo no sé si Pablo lo pensó o no lo pensó, porque obviamente como hombre tenía sus momentos de debilidad, pero cuando uno es cristiano, uno sabe exactamente en quién ha creído, ¿no? Y uno está dispuesto a pagar el precio que tenga que pagar por permanecer fiel a ese a quien uno le ha creído. Entonces, pero es como un mensaje contradictorio el mensaje de hoy, ¿no? Porque el mensaje que tú escuchas hoy del púlpito, tú eres cristiano y tienes que ser bendecido y todo te tiene que ir bien. Oye, pero lo que yo leo en la palabra, que veo unos cristianos que son cristianos de verdad, y no le va muy bien, que digamos, en conformidad con mi criterio. Porque el hombre está preso y a punto de ahogarse en alta mar, en una tormenta en alta mar, en un partito de esto de cascarón de madera, que hay que verle la cara para estar metido en algo como eso, ¿no? Y entonces Pablo tiene un encuentro con el Señor, ese Dios a quien él conoce, y da este brevísimo discurso a los marineros, ¿no? Y yo quisiera como que desglosáramos este discurso y pudiéramos ir viendo elementos que podemos aprender. Y lo primero, pues, voy a volver sobre el pasaje, pero en las láminas va a aparecer la porción de la cual te quiero hablar, ¿no? Primeramente Pablo dice lo siguiente: se levanta en medio del barco, ¿no?, donde los marineros expertos estaban luchando contra la tormenta, y habían de alguna manera colocado también a los prisioneros que ayudaran en las cosas que habían que hacer. En ese tipo de tormenta, una de las cosas que uno que hacían antiguamente era aliviar la carga. Aliviar la carga significa lanzar todo por la borda en los seres humanos, a menos que hiciera falta, ¿no? Pero cuando digo lanzar todo, eso significa también la comida. Buscando de que el barco, no sé, colocarlo así quizás de proa o de lado de la tormenta para que la cuestión pasara y aligerar la carga. Pero lanzar la comida sería también de alguna forma, o nos mata el hambre o nos mata la tormenta, pero pareciera como que estamos destinados a morir. Y ya tenían varios días que no comían. Algunos de nosotros pasamos unas poquitas horas sin comer y ya estamos con un beriberi. varios días sin comida, con la presión de una tormenta que tienes que lidiar con ella, la potencial muerte segura que puedes enfrentar en el mar o ya de inanición. Y entonces sucede esto, ¿no? Pablo se levanta en medio de esa audiencia que está hambrienta y asustada y les dice: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Y probablemente los psicólogos de hoy en día saltarían: no, Pablo, no puedes decir lo negativo primero, tienes que decir lo positivo primero, porque los corazones no van a estar dispuestos a escuchar si le dices lo negativo primero. Porque ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Te lo dije. Famosa frase que muchos que van a mi oficina no quieren escuchar y yo trato de no decirle, pero muchas veces me lo leen en los ojos: pastor, tú sabes que me pasó tal cosa. Y yo la quedo viendo: sí, yo sé que usted me lo dijo, pastor. Así comienza Pablo el discurso. Estos hombres están hambrientos, están luchando con una tormenta y a lo mejor quizás lo ven. Vamos a lanzar, Pablo, ya lanzamos todo, vamos a lanzar este tipo que viene a pararse delante de nosotros, decirle: te lo dije. Y no lo quisimos escuchar porque los marineros somos nosotros. Es lo que dice un hacedor de tiendas: ¿qué sabe él de potenciales tormentas? ¿Qué sabe él de navegación? Eso lo sabemos nosotros y por eso decidimos zarpar. Y este individuo que no sabe nada de eso trató de convencernos de que no zarpáramos. Ahora estamos aquí en medio de la tormenta y lo primero que sale a decirnos: te lo dije. Pero era la realidad. Ahora, Pablo está hablando con la unción del Espíritu Santo, y cuando usted habla con la unción del Espíritu Santo, ese "te lo dije" no causa molestia en el corazón del que escucha, sino que comienza a traer convicción de pecado por no haber escuchado. Inmediatamente Pablo les dice, vamos a decir, el mensaje positivo, ¿no? Y comienza de esta forma: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Y era una forma de decirle: no me vengan a decir, Pablo, ¿cómo vamos a tener buen ánimo si no hemos comido y mira la tormenta? Porque ya me lo hicieron una vez cuando les dije no zarpemos y quisieron zarpar. Ahora no me vengan también con el mismo discurso. Crean lo que les estoy diciendo, aunque sus ojos vean otra cosa. Pero os exhorto a tener buen ánimo. Pablo, el hombre de Dios. Pablo, el hombre consagrado, con intimidad, con palabra, que no estaba tratando de animarles en el sentido como que de auparles, de subirles el ánimo o la autoestima. No, quien le está trayendo palabra de Dios. Óyeme, yo no soy ciego, yo estoy viendo lo mismo que estás viendo tú, una tormenta que no se termina, y estoy padeciendo la misma hambre que estás padeciendo tú, porque aquí no hay comida para nadie. Pero yo te digo en el nombre del Señor, ten buen ánimo. Y por supuesto, ya lo hemos leído completo, inmediatamente Pablo le va a decir por qué debes tener buen ánimo, pero el punto que quiero resaltar es la fe que tiene Pablo, porque él sabe que Dios es fiel. Qué grande es su fidelidad. Y que a pesar de lo que están enfrentando, santos y pecadores, iglesia y no iglesia, creyentes y no creyentes, ahí en ese barco, porque déjame decirle otra cosa, ¿no? En el barco va Lucas. Lucas no estaba preso. Lucas era discípulo de Pablo. Y como Pablo, pues, lo estaban llevando preso a Roma, Lucas iba con él. Pablo no tenía otra alternativa que estar en el barco, porque él era uno de los prisioneros. Lucas estaba ahí por elección propia. Alguien que bien podía pensar: ¿quién me mandó a montarme en este buque? ¿Por qué no me fui por tierra? Era Lucas. Pero Lucas, que está narrando esto y que lo está escribiendo, no se pone a sí mismo para nada Pero él es uno de los santos que está allí y se plega a Pablo en lo que Pablo está diciendo. Pablo es mi maestro, yo lo conozco, él es mi mentor, lo que él está hablando, si lo está hablando es porque es así. Y yo me voy a plegar a eso a pesar de que estoy viendo lo mismo que está viendo él. Hoy en día, en aras muchas veces de nuestro individualismo, perdemos de vista esto. Si Dios no me lo dice a mí, yo no lo creo. Puede decirlo fulano o sultano, y puede ser grande hombre, pero no tiene que ser a mí directamente, sino yo no lo creo. O no me pliego a eso. Eso sucede sobre todo cuando hay rebeldía en nosotros. Cuando hay rebeldía en nosotros, no queremos aceptar el consejo divino. Y nos escudamos en nuestra relación individual con el Señor para dar un paso atrás y no aceptar el consejo. Es que yo lo veo de otra forma, de otra manera, y Dios conoce mi corazón. Pablo toma autoridad en este momento y les dice: tengan buen ánimo. Y les da literalmente una palabra profética: no va a haber pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. No era que el mar ya estaba en calma, no, el mar seguía agitado y bien agitado. Pero Pablo declara qué es lo que va a suceder en palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Alguien puede? ¿Por qué estás tan seguro, Pablo? ¿Qué es lo que te hace estar tan seguro? Entonces fíjense esto. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y esto me parece, como dirían los muchachos, brutal. Dios puede simplemente decirme: le voy a tener misericordia, no va a pasar nada, y no dar detalles. Pero estos detalles que da aquí me parece tan sorprendente, porque básicamente lo que Pablo les está queriendo decir, y Pablo, yo creo que Pablo no es que desconoce lo que el Señor le está diciendo, pero no hay intencionalidad como que de querer echársela, sino la simpleza de lo que realmente pasó. Es decir, anoche, mientras seguíamos aquí bregando con la tormenta, yo no olvidé mis deberes, e igual tuve mi tiempo de intimidad con el Señor. Y eso da mucho que hablar, porque muchos de nosotros no hacemos nuestros deberes porque me pasó esto, porque me pasó aquello, porque estaba viviendo esto, porque estaba viviendo lo otro, porque tenía esta presión por aquí, porque tenía esta presión por allá. Aquí vemos un Pablo que, vamos a decir, literalmente el mundo se le está viniendo encima, y es como que hace un alto en ese mundo viniéndose encima. Y si alguien pudiera preguntarle: hey, el mundo se está viniendo encima, ¿por qué no estás aquí con nosotros? Tengo que orar, tengo que tener mi tiempo de intimidad con el Señor. El mundo puede esperar que se caiga dentro de un rato, pero ahorita voy a orar, ahorita voy a tener mi tiempo de intimidad con el Señor, porque eso es lo más importante. Y si recuerdas la prédica la semana pasada, es la misma actitud de Daniel. Hay una presión encima. Si me pongo a orar, bueno, ahora voy a orar, y públicamente, en los tiempos que usualmente lo hago, porque no es que estoy orando ahorita, es que siempre oro, con presión o sin presión, siempre oro, siempre tengo mi tiempo de intimidad con él. Cuando Pablo declara esto, les está diciendo, no les está demandando a ellos, porque los que los están escuchando seguramente eran inconversos y no sabían nada de eso. En todo caso, la enseñanza es quizás para un Lucas que está ahí con él y dice: wow, si acaso no lo hice, tengo que hacerlo, porque mi maestro me está enseñando con su ejemplo que todo se puede estar cayendo a pedazos, pero mi tiempo de intimidad con Dios no lo puedo sacrificar. No es negociable, ni hay justificación para abandonar ese tiempo de intimidad con él por las circunstancias que me tocó vivir. Todo lo contrario, ese es el tiempo de intimidad con él lo que me va a sostener en medio de las circunstancias que me toca vivir. Y luego en esa simpleza le dice lo que el ángel les dijo. Eso podía quizás, ¿saben? Vamos a verlo quizás con ojo de inconverso, vamos a decirlo así. ¿Por qué no dijiste simplemente, Dios nos ha concedido que todos vivamos? ¿Por qué me tenías que ir a ese detalle de, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César? ¿Qué le está diciendo el Señor? Mira, la tormenta puede ser terrible, pero amigo, usted tiene que ir a predicarle a César, y eso va a pasar porque va a pasar porque Dios dijo que así es. No hay tormenta ni diablo que se levante que impida que esto vaya a suceder. Y eso es básicamente lo que Pablo le está diciendo. Recuerdan una oportunidad, guardando obviamente las distancias, porque ni se parece a esto, más allá de lo que le puedo contar, ¿no? Pero en algún momento el Señor nos permitió a mi esposa y a mí ir a una playa, y para regresarse a la playa había que regresarse al peñero. Ah, los peñeros son así, usted sabe, no es que hay mucha confianza que usted vaya en el peñerito ese, ¿no? Y menos si el mar está medio picado, y menos si el motor se apaga en medio del mar y no prende, ¿no? Entonces uno se queda ahí, y mi esposa y yo estamos obviamente orando, ¿no? Viendo ahí con todos los demás. Y de repente tuvimos una convicción de pensamiento. Era el año 2008 cuando comencé a pastorar la iglesia. Yo no pensaba que iba a pastorar la iglesia. Es un plan que el Señor no me reveló, no me mostró, sino ya casi que cuando lo tenía encima. Y bueno, ese año sucedió, en el año 2008, que le estoy contando esto. Estamos en ese momento donde, no, es decir que nos íbamos a ahogar. La playa estaba cerca, ¿no? Podía ir nadando, pero igual, me da sustico. Ya habíamos visto unos tiburones por ahí, por cierto. Estábamos ahí orando por acá y de repente nos sobrevino esa convicción. Ya va, tú no me nombraste pastor de la iglesia para que me ahogara aquí en esto. Así que no nos vamos a ahogar. Ese motor va a prender. Algo va a suceder, algo va a pasar. Va a venir otro bote, pero de esta vamos a salir, ¿no? Cuando leo esto, me recuerdo de ese incidente porque esa misma línea de pensamiento. Pablo, te dije que tienes que ir a predicarle a César. Yo necesito que tú le prediques a Nerón. Porque Nerón después va a cometer una locura, y cuando se presente delante de mí, yo voy a poder decirle, a usted se le dio la oportunidad de convertirse, de creer. El más grande predicador de la época le fue enviado en bandeja de plata para que usted lo escuchara, y usted decidió cerrar sus oídos y no convertirse. Nerón no tendrá excusa delante de Dios, porque el mismísimo Pablo le predicó en esa corte cuando él le escuchó. Pablo, es necesario que comparezca delante de César. Y luego le dice algo estupendo. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Si alguno de esos inconversos hubiese tenido una luz, una revelación del cielo, y hubiese comprendido estas palabras de Pablo, quizás hubiese exclamado algo como este: este es el mejor barco para enfrentar la tormenta, donde está Pablo montado, porque a lo mejor si es por mi justicia no me libran nada y me hundo con el barco, pero ando con este santo, ando con este justo, y su justicia alcanza para que yo también me salve de la muerte física. Eso no aplica para la muerte espiritual, y eso es algo que se repite en la escritura. La justicia de Lot fue suficiente no solo para que saliera Lot de Sodoma y Gomorra, sino la esposa, que no es tan justa como Lot, y quedó evidenciado cuando volteó y se convirtió en una estatua de sal. Las dos hijas, que tampoco eran tan justas como Lot, y pensando lo peor, de que eran el último hombre y las últimas mujeres, le hicieron una tramoya a sus padres, a su papá, y terminaron cometiendo incesto. Así que no eran tan justas como Lot. Y los ángeles le dijeron a Lot: también puedes traer a tus futuros yernos. No se habían casado con las hijas, pero se iban a casar. Solo que estos futuros yernos, que eran de naturales de ahí de Sodoma, estaban tan mezclados con la inmundicia de la ciudad que no creyeron a la palabra de Lot y decidieron quedarse. Solamente salió Lot, la esposa y las dos hijas. Pero era la justicia de Lot. Cuando la Biblia habla del diluvio, resalta la justicia de Noé. Y la justicia de Noé fue suficiente para que salieran junto con él, o para que fueran salvos junto con él del diluvio, su esposa, sus tres hijos y las esposas de los tres hijos. 8 personas en total, por la justicia de uno, de Noé. Es interesante que cuando el Señor habla por medio de Ezequiel, una palabra profética por el profeta Ezequiel, y trae este punto a colación también, el Señor determina juicios sobre la humanidad. Unos juicios tan severos, unos juicios tan agudos, pero justos, porque los juicios del Señor son verdad y todos justos, que le dice a Ezequiel: si estuvieran delante de mí, Noé, que por su justicia se salvó su mujer y sus hijos y sus nueras, o estuviera delante de mí Job, varón perfecto sobre la tierra. Y luego introduce un tercer elemento contemporáneo con Ezequiel que nos muestra la calidad de hombre de Dios que era él, Daniel. Si estuvieran delante de mí estos tres justos, solamente salvarían su vida y nada más. O sea, juicios postreros, finales, no como el diluvio, donde la justicia de Noé alcanzó para su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, que si Noé estuviese vivo cuando ese juicio vendría, solamente alcanzaría para salvarlo a él. Así que este principio donde el Señor, en ciertos elementos de vamos a decir, de la vida en la tierra, no estoy hablando de cosas espirituales, porque la salvación espiritual es de cada quien. El hecho de que yo crea no significa que mis hijos son salvos, mis hijos tienen que creer. No significa que mi esposa es salva, mi esposa tiene que creer. No significa que mis padres son salvos, mis padres tienen que creer. Pero en lo que se refiere a elementos que suceden acá en la tierra, la presencia de un justo, justo obviamente justificado por Dios, porque ninguno es justo por naturaleza, es suficiente para bendecir y alcanzar a otros también. Eso es lo que Pablo les está diciendo aquí. Él podría haber dicho: y Dios me ha dicho que ustedes también se van a salvar, pero no dijo eso. Dijo: y Dios me dijo, te he concedido a todos los que navegan contigo. Pongámonos en términos humanos también, así quizás de engreído. Denle gracias a Dios que estoy aquí yo con ustedes. Que obviamente Pablo no iba a decir eso, pero es la verdad que está detrás de todo esto. Ustedes son los más bendecidos, por no decir afortunados, de la tierra para estar en un buque en una tormenta, que yo esté aquí. Porque el Señor me los ha concedido a ustedes. No solamente me va a salvar a mí, porque tengo que ir a hablar a César, sino los va a salvar a ustedes también de ñapa, porque yo estoy aquí. Eso habla de la profundidad de la relación de Pablo con Dios. Y posiblemente Pablo no da detalles, posiblemente ha habido un proceso de intercesión en la presencia del Señor, similar a la intercesión de Moisés por el pueblo de Israel, cuando le dice al Señor: sabes, ráeme a mí del libro de la vida, pero no los borres a ellos. Y si me amas, no levantes tu ira contra ellos. Y literalmente el Señor le concede a Moisés, por la justicia de Moisés, la nación de Israel, y no la destruye. Es posible que en ese encuentro con el ángel de Dios, ok, entiendo, yo voy donde César, ¿qué va a pasar con esto? ¿No lo puedes salvar también? Claro, Pablo, tú estás aquí, lo vamos a salvar también, no te preocupes. Porque esa es la naturaleza de los hijos de Dios, no la del engreimiento, sino la de la compasión y de la misericordia. El hermano, se me olvidó el apellido, creo que es Harold Hill su apellido, ingeniero aeronáutico, eso se lo he contado otras veces. Un día iba en un avión, era ingeniero aeronáutico, él ya está con el Señor, Y él se percató de que había una falla en el avión. Dice, este avión ya tendría que haber aterrizado. El capitán no nos ha dicho nada, pero este hombre parece que es lo que está dando vueltas alrededor del aeropuerto y no termina de aterrizar. Y él relata en su libro, él dice, yo me comencé a alegrar porque yo soy ingeniero aeronáutico, yo sé lo que sucede en un accidente aéreo. Es muy difícil que las personas se salven. Son pocos los accidentes aéreos en comparación con los accidentes en otros medios de locomoción. Pero cuando hay un accidente aéreo, la tragedia es casi que total, 100%. Poca gente se salva. Y él dice en su libro, me comencé a alegrar. Yo dije, oh, no lo sabía, pero llegó el día de mi grabación. Hoy se voy a ver. Dice, y mientras yo estaba allí alegre, el Espíritu me reconvino y me dijo, eres el único salvo en este avión. Si este avión se cae y la gente se muere, el único que se va conmigo eres tú, todos los demás se van al infierno. Ponte a orar para que esta gente no se pierda. Inmediatamente pues le cambió la alegría de la graduación por la compasión y la misericordia por las almas que estaban allí en ese avión que no conocían al Señor, y comenzó a orar. Y en base a esa oración pudo escuchar en su experiencia como ingeniero aeronáutico cuando el tren de aterrizaje bajó. Y el capitán entonces sí anunció que ahora sí iban a aterrizar. Resulta que tenían un problema con el tren de aterrizaje que no salía. Solo fue después que Haru comenzó a orar que el problema el Señor lo solucionó. El tren de aterrizaje salió, pudieron aterrizar. No se graduó Haru ese día, pero todos conservaron su vida física con la posibilidad de ser salvos. Entonces, más adelante, al someterse a la predicación de la palabra. El Señor es fiel, mis amados. Y Pablo creyó la palabra. ¿Saben? La tormenta no se acabó ese día. Duró unos días más. Días suficientes para que seguramente algunos los asaltaran la duda. Tenemos ese grave problema. Pensamos en la inmediatez de las cosas. En el caso de los jóvenes, por ejemplo, venida la palabra y la convicción, yo te voy a dar tu varona, yo te voy a dar tu varón, piensan que eso es mañana. Y cuando no aparezca el fulano príncipe o la fulana princesa, andan por ahí todos alicaídos y tratando de sojar la margarita de su propia cuenta. Amados, las promesas del Señor no necesariamente son inmediatas. Pasaron unos días antes de que la tormenta se terminara. Pero Pablo creyó la palabra y la soltó en medio de la tormenta. De seguro Lucas la creyó y Pablo definitivamente la creía. Los marineros la creyeron probablemente después que la cosa se cumplió. Pero se puso en evidencia la confianza de Pablo en un Dios fiel. Amados, vamos a sobreponernos a esta pandemia. Vamos a sobreponernos a esta situación de cuarentena. No sé cómo va a suceder, no sé cómo va a pasar, pero sé por la palabra del Señor que aún no es el fin. El principio de dolores, pero no es el fin. Así que esta tormenta que estamos atravesando, no solo la iglesia, todos juntos, ¿no? Y lo que me gusta de este pasaje es que no era solamente Pablo el que se podía ahogar, todos se pudieron ahogar. Pero la palabra de Dios aplicada para todos, vamos a sobreponernos a esto. Muchos escucharán en medio de esta prueba y se convertirán, pero seguirán muchas almas sin todavía conocer al Señor, y la iglesia sigue teniendo trabajo. Finalmente, Pablo, una vez explicado el porqué, vuelve de nuevo a darle palabra de aliento y dice, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Basta la fe de uno solo. Con la fe de uno solo, el Señor hace proezas y hace milagros. No sé si ustedes que están escuchando mi discurso creen la palabra, pero yo la creo. Y sé que así va a ser, y no solo mis ojos, sino los ojos de ustedes, ya que Él dijo que ustedes se van a salvar, también lo van a ver. Así tiene que ser nuestra fe. porque sabemos en quién hemos creído. Hemos creído en aquel cuya fidelidad es grande y va a permanecer hasta el final. Ahora, el discurso termina con esto: con todo, es necesario que demos en alguna isla. Y básicamente lo que Pablo se está diciendo aquí, no esté esperando que es que van a venir los ángeles y van a levantar el buque y lo van a poner donde está el mar calmo. No estén esperando algo sobrenatural. La solución va a ser natural, pero viene de parte de Dios. No van a aparecer carrozas de fuego celestiales que nos van a llevar, como no va a suceder, por ejemplo, como el caso de Felipe, que el Espíritu lo arrebató y del desierto apareció en la ciudad de Cesarea. No, no va a suceder así. No es que todos vamos a desaparecer del mundo y aparecemos en una isla. No, no va a suceder así. La palabra de Dios es cierta, pero con todo es necesario que demos con una isla. Y en efecto, dieron con una isla. ¿Sabe cómo dieron con la isla? El barco chocó contra la parte, vamos a decir, baja de la isla, desde la costa, todavía estaba un poquito lejos de la isla, ahí, e incayó en unas piedras, y con el golpeteo el barco se terminó de partir. Todos tuvieron que lanzarse al agua, y sobre pedazos del barco, o nadando, todos llegaron a la isla, en conformidad con la palabra que habían recibido. Porque ese es otro error que cometemos, ¿no? Cuando tenemos una palabra del Señor, como es una palabra del Señor, esperamos la sobrenaturalidad del evento. Y no necesariamente hay o va a haber sobrenaturalidad. A veces sí la hay, pero no siempre la hay. El Señor usa medios naturales, pero Él es el que se glorifica. No sé cómo oras tú a propósito de esta pandemia. Yo le digo al Señor, sea que lo hagas de una manera sobrenatural, porque sé que tiene el poder para levantarte y decir, ¡cesa! Y ya todo se termina. Pero también sé que lo puedes hacer por medios naturales, ¿no? Y iluminar el entendimiento de estas personas que traen estas cosas y que se puede crear, no sé, una vacuna, un antídoto, qué sé yo. El mundo probablemente no te va a dar gloria si sucede así de esa forma, pero nosotros, tu iglesia, sabemos que has sido tú y te daremos la gloria. Sea por una forma natural o de una forma sobrenatural, te daremos la gloria porque la gloria es tuya. Eres tú el que estás interviniendo. Y esto me impresiona y me impacta, ¿no? Porque Pablo viene en un momento, vamos a decir, sublime, ¿no? Una tormenta y vengo con una palabra de Dios. Y luego concluyo eso diciéndole, pero no esperen algo apoteósico. La salida va a ser natural, pero Dios la está orquestando. No es casualidad, Dios la está orquestando. Y en efecto dieron en una isla. Brevemente vamos a tocar, ¿no?, el libro de Hechos, pero ahora el capítulo 16, para ver otro incidente en la vida de Pablo, que de alguna manera remarca lo que ya hemos visto de este incidente de la tormenta, el naufragio y el llegar a esta isla, porque, vamos a decir, pone en evidencia esto como un patrón en el trato de Dios con nosotros. Somos su iglesia, somos su pueblo, pero tenemos que superar adversidades y Dios está en medio de ellas. A veces las adversidades son bien grandes, a veces son pequeñas, pero Dios sigue siendo fiel. Y así como ha sido fiel con nosotros estos 30 años y con cada quien en particular, en la cantidad de años que tengan en el Señor, lo va a seguir siendo fiel. Solo tenemos que creer y no desmayar. Porque es que en la medida que se acercan los tiempos de la venida del Señor, las adversidades van a ser peores, ¿no? Y lo que me preocupa es que perdamos de vista, ¿no?, que lo que hayamos vivido, experimentado, sean como que decir adversidades menores, y cuando las adversidades sean mayores, queramos tirar la toalla. No, hermano, no, hermana. Dios es fiel. y permanece fiel hasta el final sin importar la adversidad. Fíjense ahora este relato, también en la vida de Pablo, no con Lucas, sino con Silas. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos. Estoy leyendo Hechos 16, del 22 al 24. Y se agolpó el pueblo contra ellos, en Filipos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Lo dejaron así desnudo, así como avergüenzan a los ladrones que consiguen por ahí, les quitan las ropas y están desnudos. Bueno, les rasgaron la ropa delante de todos, como si fueran unos vulgares delincuentes, que no lo eran, estaban predicando la palabra del Señor. Y ordenaron azotarles con vara. Después de haberlos azotado mucho, probablemente estén hablando de unos 39 azotes, ¿no?, que era lo que se calculaba que la gente podía aguantar sin morirse. No es que le dieron uno o dos, no, le dieron probablemente 39 a cada uno. Los echaron en la cárcel, ahí con sus ropas todas rotas, todos apaleados, y le dijeron al carcelero, guárdalos con seguridad, como si fueran unos presos de alta peligrosidad. Todo lo que estaban haciendo era predicando la palabra, y un demonito por ahí que andaba echando orilla lo echaban fuera, y eso alborotó porque la gente prefería al demonio que a Dios. El carcelero, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, es decir, que le amarró los pies con cadenas, unas cadenas que estaban pegadas a la pared e impedían el libre movimiento ahí dentro. ¿Pensaron Pablo y Silas que Dios había dejado de ser fiel? ¿Pensaron Pablo y Silas que ya no valía la pena seguir en un Dios que permite que me rasguen la vestidura y que me caigan a palo, que me consideren un delincuente, que me metan en esta cárcel mugrosa, que me aten los pies en cadenas a una pared? No, en ninguna manera pensaron tal cosa. Al igual como el relato de todos los apóstoles, que dice la escritura, una vez que el Sanedrín había ordenado azotarles y los soltó, que salieron gozosos por ser tenidos por dignos de sufrir, de padecer por causa del nombre. Pablo y Silas mantenían esa misma actitud en el corazón. Es como decirle al Señor, esto que me toca padecer a mí, que básicamente lo que sirve para mi santificación, para nada se compara con todo lo que tuviste que sufrir tú, que naturalmente no fue para santificarte a ti porque tú eres santo ya, sino para que yo pudiera alcanzar mi salvación. Es decir, el sufrimiento del Señor, un sufrimiento que ningún hombre ha conocido jamás ni conocerá, fue con un propósito divino de que tú y yo pudiésemos alcanzar salvación. El sufrimiento que tú y yo podamos padecer no es para alcanzar a otros en realidad, sino para ser perfeccionados nosotros. Y no se compara en nada al sufrimiento que el Señor tuvo que padecer. Por lo tanto, manteniendo esta línea de pensamiento, no nos tiene que extrañar lo que el relato sigue diciendo. Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¡Wow! Esto es sorprendente, amados. Esto es sorprendente. Muchos de nosotros estaríamos en ese calabozo, permíteme expresarlo así, literalmente lamiéndonos las heridas, quizás refunfuñando y mascullando. Dudando tal vez. Pero estos hombres que sabían en quién habían creído, que entendían que lo que había sucedido por causa del nombre, que no era nada que el Señor no hubiese anunciado, que todos aquellos que decidimos seguirle a Él experimentaremos lo mismo que él experimentó: vituperios, angustia, tribulación, sufrimiento. Pero el Señor sigue siendo fiel. Estos hombres, vamos a decir, llegada la calma, creo que ha experimentado usted eso, si ha tenido alguna noche de vigilio, de desvelo. En la noche los ruidos son como, uno dice que como que se oye más la cosa, ¿no? Pero la verdad es que como todo va poniéndose en silencio, las voces se van apagando, cualquier ruido se percibe más fácilmente, ¿no? Hay quietud en la noche de alguna manera. Estos hombres hicieron lo que se esperaría de cualquier siervo de Dios, de cualquier, voy a decir genuino, pero voy a añadirle claro en la vida, ¿no? Porque hay algunos genuinos pero no están muy claros en la vida, y no hacen necesariamente esto, no significando que no sean creyentes, pero hay que ser un creyente genuino y estar bien claro. Esto de lamernos las heridas es lamentarnos por lo que nos sucede. ¿Has orado? ¿Has ayunado? Pastor, ¿cómo voy a orar y cómo voy a ayunar? Esta es una angustia que me está consumiendo. Esta situación me tiene con una presión tal que ni siquiera puedo dormir. ¿Cómo puedo que no puedo orar? No, realmente yo no espero que tú ores, lo espera el Señor. Porque tú no me oras a mí, tú le oras al Señor. Y la paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento solamente te la puede dar el Señor, y te la va a dar en oración. Cuando vas a la Escritura, ves a hombres que fueron sometidos a presiones tales como las tuyas o mayores que las tuyas, y practicaron la disciplina espiritual que se esperaba y se consiguieron con Dios, porque no va a suceder de otra manera. Esa es la forma en que Él actúa. Estos hombres, con sus ropas rasgadas, sus heridas no curadas, porque esos paletazos que le dieron, nadie vino a colocarle allí su remedio y su medicina. Asimismo los metieron allí. Esos calabozos eran insalubres. A lo mejor estaban llenos de animales, de roedores, sobre todo. Anda y métete, que sean las ratas que te laman ahí tus heridas. Estos hombres comenzaron a orar al Señor. Y como la oración no es solamente ese, a veces pensamos que es solamente hablar, no, la oración realmente marca muchas cosas. En medio de su oración cantaban himnos a Dios, pero no cantaban para adentro. Los presos los escuchaban. Me imagino que los presos, algunos seguramente se molestan, ¿no? ¡Cállate! ¡Quiero dormir! Pero otros se asombran. ¿Quiénes son estos que los trajeron medio muertos y están cantándole? ¿Y cantándole a quién? ¿De quién es ese Dios que están hablando? ¿Qué Dios, si ellos son siervos de ese Dios, qué Dios permite que estén en la condición que estén? Porque como todos vemos en términos humanos, pensamos que nos tiene que ir bien en términos humanos. Pero Pablo y Silas sabían en quién habían creído. Ya les comenté en una oportunidad, un pastor perdió a su hijo, 45 días de nacido, una complicación respiratoria, el niño muere en casa, y fuimos pues, ¿no?, hasta allá, y la imagen de ver al pastor con su bebé, ojos levantados al cielo y cantando: Él es mi rey, oh cuánto le amo. Es una imagen similar a esta que está acá, porque su niño estaba muerto en los brazos y levantaba su mirada y adoraba al rey, al que vive por los siglos de los siglos. Estos hombres estaban allí todos apaleados, todos humillados, pero comenzaron a cantarle himnos al Señor y toda la cárcel los estaba escuchando. El que sabe el relato sabe lo que vino después. Dios intervino de una forma sobrenatural. Pero, ¿sabes?, no quise leer la intervención sobrenatural porque no siempre es así. Y lo que no quiero es que tú pienses, ah, lo que el pastor me está enseñando es que si hago estas cosas, ¡pum!, Dios va a aparecer de forma sobrenatural y algo va a pasar. Porque esta misma actitud la mantuvo Pablo la segunda vez que estuvo preso, también bajo Nerón. Y el resultado no fue un terremoto que lo liberó de la cárcel, el resultado fue que perdió la cabeza en las manos de uno de los verdugos de Nerón. Así fue la graduación de Pablo. El acto de graduación de Pablo fue una decapitación. No tenemos que verlo con ojos humanos, tenemos que verlo con los ojos de Dios, como Dios lo ve. Músicos, por favor. ¿Y cómo lo ve Dios? Romanos 8:18, escrito también por Pablo, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así lo ve el Señor. Así lo entendía Pablo. Esta leve tribulación momentánea está produciendo en mi vida un mayor peso de gloria en la eternidad. Así que, amado hermana y amado hermano, levanta tu mirada porque Él es fiel. Sé obviamente que estamos todos atravesando pandemia y quizás estás en un país donde hay también la cuarentena, unas más radicales que otras. No sé qué otras aflicciones estás pasando. A lo mejor estás enfermo, está enfermo tu hija, tu hijo, a lo mejor acabas de perder un familiar cercano, a lo mejor el problema es económico y no hay con qué comer y no hay con qué cubrir los gastos. O a lo mejor estás en uno de esos países que los problemas se parecen mucho a estos, donde realmente estás siendo apaleado, donde realmente puedes perder tu vida por servirle a Él. No lo sé. Lo único que sé y que te puedo ministrar es lo que dice la palabra del Señor. Toma esta palabra que el Señor nos ministra por medio de Pablo y hazla tuya. Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Yo como cristiano que vivo en su voluntad, las aflicciones que me visitan las permite Él. Y esas aflicciones del tiempo presente, debo sufrirlas, vamos a decir así, con estoicismo cristiano. Es decir, en una íntima comunión con Él, en adoración y en oración, rogando, pidiendo, pero entendiendo esto que me ha sobrevenido, esto que me ha visitado, esto que no entiendo, no se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa es nuestra corona. ¿Sabes? Me ha tocado presenciar permíteme decirlo así, la agonía de lo que voy a llamar grandes mujeres de Dios, mujeres de oración, mujeres de intimidad, mujeres de santidad. En mi criterio, ciertamente veo lo de afuera, no veo el corazón, me quito el sombrero delante de esas dos mujeres que ya están en la presencia del Señor, pero su tiempo de partida fue un tiempo de gran agonía, un tiempo de sufrimiento, un tiempo donde muchos nos preguntamos, ¿qué sucede, oh Señor, si son unas grandes mujeres de Dios? Uno pensaría casi que tú te tienes que arrebatar, que hay un padecimiento y un sufrimiento y un dolor. No tengo una explicación para eso. Pero sí sé que esta leve tribulación momentánea, estas aflicciones del tiempo presente, aún en esas condiciones, sobre estos siervos, en particular estas dos siervas de Dios, produjeron en ellas un mayor peso de gloria en la eternidad. No se comparan en absoluto con la gloria venidera que en ellas ha de manifestarse. Así que no nos desanimemos, no nos desesperancemos. Dios está con nosotros y su fidelidad es grande. Tomemos la palabra y hagamos la nuestra, y vivamos en conformidad con ella. Este logo por el Espíritu sea transformado en rema que nos dé vida y que nos permita caminar en conformidad con los planes y designios que el Señor tiene para nosotros. Ponte de pie, levanta tus manos al cielo. Vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti. Reconocemos, Señor, nuestra debilidad. Reconocemos que somos polvo. Reconocemos nuestra flaqueza, Señor. Y te pedimos perdón. Te pedimos perdón por ellas y te pedimos que nos ayudes, que nos santifiques, nos purifiques, nos des fuerzas para seguir, Señor. Que nuestra fe se avive, Señor, que no quedemos postrados en el desierto. Yo te ruego, oh Señor, que tú vengas sobre hermanos, Señor, que hoy están enfermos de una manera quizás inexplicable, que no entendemos, Señor. Y que tú, Señor, metas tu mano sobre sus vidas, Señor, y te glorifiques sobre ellos, Señor. Que te glorifique, Señor, sobre Dios, que te glorifique sobre María Isabel, Señor, y que les levantes y les restaures, Señor. Y que sobre ellos seas propicio, mi Dios, siervos tuyos, Señor. Y les sobrevienen estas cosas y no sabemos por qué, Señor. Pero no te cuestionamos, grande es tu fidelidad, Señor. Y elevamos oraciones de continuo y sin cesar por su bienestar, por su salud, para que tú, mi Dios, Señor, restaure, para que tú, mi Dios, metas tu mano de una manera sobrenatural o de una manera natural. La gloria será siempre para ti, mi Señor. Y sabiendo, Señor, que esto produce en la vida de ellos gran sufrimiento, que no pierdan ellos, Señor, la mirada en ti, que no pierdan su esperanza y que puedan decir con convicción de sus labios, Señor, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y eso, Señor, los menciono por nombres recientes de esta semana, pero no son ellos solamente, y no es solamente enfermedad, Señor. Visita, consuela, conforta, anima, alienta, que ninguno de nosotros quede postrado en el desierto, que todos podamos alcanzar la meta, Señor, del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Vamos a adorarle. Vamos juntos a adorar al Señor, que vive por los siglos de los siglos.